Ser Podcast. Episodio 118. Memorias de Tefía.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas. ¿Qué tal todo?
En este episodio, antes de meternos en faena, queremos acordarnos de un certamen de cine LGTBIQ+, que cumple 25 años. Se trata de Cinomo, la muestra de cine y diversidad sexual de Castilla y León. En la sección oficial participan 13 películas y 23 cortos y podremos ver títulos tan interesantes como Sueños de Oslo, la película que ganó el Oso de Oro en la Berlinale de 2025.
El certamen recupera también dos joyas clásicas del cine LGTBIQ+, la española El Diputado, de Eloy de la Iglesia, y la estadounidense Mulholland Drive, de David Lynch. También se podrá ver la adaptación cinematográfica de Tesis sobre una domesticación, la novela de Camila Sosa. El Cinomo, que organiza Fundación Triángulo, se desarrolla en varias salas de Valladolid entre el 18 y el 26 de marzo.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
La memoria, esa sí es la memoria histórica. Este caso que yo que estoy exponiendo, que estoy diciendo, es claro que me ha afectado y me cuántos momentos yo por la noche me pongo a pensar y se me saltan las lágrimas y yo hago así, muevo la cabeza y disipar o me pongo a rezar y digo, Dios mío, quítame estos pensamientos de la mente, ¿eh? ¿Cuántas veces? Pero sucedió, pero por ser maricón nada más, única y exclusivamente por ser maricón.
Por ser maricón, única y exclusivamente. Por eso Octavio García pasó 16 meses de su vida en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. Alrededor de 100 personas, entre hombres homosexuales y mujeres trans, fueron encarcelados en este campo de concentración canario entre los años 1954 y 1966.
El pasado 27 de febrero, la antigua colonia agrícola penitenciaria de Tefía fue reasignada como el primer lugar de memoria democrática de Canarias y el primero de España dedicado a la población LGTBIQ+. Víctor Ramírez es historiador e investigador de la memoria de las disidencias sexogenéricas de Canarias. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, encantado de estar aquí con ustedes.
Y Desiree Chacón es patrona de la Fundación Pedro Cerolo y es presidenta de Altijai Fuerteventura, entidad que lleva muchos años luchando por la resignificación de la colonia de Tefía. ¿Qué tal, Desiree?
Muy buenos días a todos desde Fuerteventura.
Desiree, como decíamos, esa lucha de muchos años ha tenido como fruto esa declaración de finales de febrero. ¿Qué significa para vosotros?
Lo recibimos con enorme emoción, pero sobre todo con profundo sentido de justicia. Altijai trajo en el año 2004, había ya fallecido Juan Curbelo, del que seguramente hablaremos, y trajo a Octavio a las dependencias de Tefía. Y ahí nació en Octavio un sentido de necesidad de reclamar por aquella injusticia que había vivido y le hicimos una promesa en aquellos años, ¿no? Él nos dijo allí, en honor de tantos que pasaron lo mismo que yo, quiero que los jóvenes conozcan la historia.
Aunque ya hemos hablado varias veces en lo normal de Tefía, creo que sería conveniente que nos pusiéramos en situación. Allí acabaron reclusos que habían sido condenados tras la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954. ¿En qué consistió esa reforma, Víctor?
Lo que hizo el franquismo fue en ese año incluir a los homosexuales como una nueva categoría de peligrosidad social, ¿sí? Y en el caso de ser considerados como peligrosos, pues recluidos en unos espacios determinados que eran establecimientos de trabajo o colonias agrícolas penitenciarias como las de Tefía. Es decir, ya no éramos solamente pecadores, enfermos mentales, sino además éramos peligrosos para la sociedad.
Pecado, enfermedad y delincuencia eran los tres males que representábamos. ¿Y en qué eran las colonias agrícolas penitenciarias? ¿Cuál era su función?
Estos establecimientos tenían la función teórica al menos, incluso desde la ley del 33, de rehabilitar a las personas peligrosas sociales para incorporarlas a la sociedad. Hay que tener en cuenta que a estas colonias o a la aplicación de la ley de bajo y maleantes de peligrosidad social posterior fue muy clasista y de alguna forma lo que hacía era coger aquellas personas que se consideraban ajenas a la moral social y que no se integraban, teóricamente al menos, y reconvertirlas en ciudadanos de pro. Evidentemente, a las personas homosexuales era imposible reconvertirlas en personas heterosexuales. Y lo único que se hacía era pues darles un trabajo obligatorio, un trabajo forzado, y teóricamente ese era el proceso de rehabilitación, que desde luego no iba a conseguir en ningún caso revertir nuestra orientación, nuestra identidad.
Cualquiera que conozca los terrenos en los que se asienta el centro ahora resignificado sabe que aquello es prácticamente un desierto. ¿Cómo se entiende que allí se quisiera instalar una colonia supuestamente agrícola?
Ya desde los años 30 se había intentado instalar una colonia en las islas, ¿no? Y se visitó la isla de Lanzarote, incluso la del Hierro, pero en el año 54 deciden instalarla en Tesía pensando, bueno, que ahí decía el director de instituciones penitenciarias, bueno, que había unos grandes terrenos con enormes posibilidades de construir una colonia y de realizar tareas agrícolas. Evidentemente aquello fue imposible, aunque se intentó en un principio que aquella tierra desértica y muy poco productiva pues floreciera algún tipo de producto agrícola, ¿no? De hecho, al final tuvieron que desistir y en lugar de tareas agrícolas, a los presos los dedicaron a picar piedra en una cantera que era muy cercana, que era lo que había sido el anterior aeropuerto de Fuerteventura, que había sido abandonado unos años antes, y con esas piedras trasladarlas y construir muros y gavias, es decir, obra pública gratuita, utilizando a los presos prácticamente como mano de obra no barata, prácticamente gratuita, ¿no? Fuerteventura fue el lugar, de alguna forma es el símbolo precisamente porque fue el lugar en el que las condiciones de reclusión, especialmente durante los primeros años, que fue donde estuvieron Juan Curbelo Ramas y Octavio García, fueron especialmente duras, ¿no? Ese rigor, ese trato fue tan inhumano que el propio Octavio lo comparaba con los campos de concentración nazi, puesto que pasaban hambre, eran humillados, eran agredidos, no se les permitía apenas el contacto con el exterior, es decir, fue una situación muy desagradable. Cosa que no se dio tanto en las otras prisiones, porque también fueron homosexuales a prisiones de Gran Canaria, de La Palma y de Tenerife, es decir, no fue el único centro en el que las disidencias sexogenéricas fueron recluidas por su condición de peligrosas sociales.
¿Qué reclusos fueron los que llegaron a Tefía y de dónde venían fundamentalmente?
Pues fueron, primero, en general, de todas las categorías de peligrosidad social previstas en la ley. No solamente eran homosexuales, eran vagos, maleantes, jugadores profesionales, y procedían fundamentalmente del propio archipiélago canario. Ese mismo año se creó el juzgado especial de vagos y maleantes del archipiélago canario y este juzgado decidía a qué lugar iba a ir recluida la persona considerada peligrosa.
Octavio comentaba en esa entrevista que tú le hacías, Víctor, que él no había sido ni siquiera juzgado, que había sido condenado sin tener juicio. ¿Cuáles eran las condenas a las que se enfrentaban? ¿Cuánto tiempo podían estar en la colonia?
Realmente juicio sí existía. Es decir, yo he analizado los expedientes de vagos y maleantes del archipiélago canario, que están en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, y ahí constan los expedientes judiciales en la apertura del procedimiento judicial, sus declaraciones, los informes, el informe fiscal, el informe forense y la sentencia final, incluso también el de Octavio. ¿Qué pasa? Que ese juicio no era un juicio oral, como se ve en las películas, era un juicio que se desarrollaba todo el tiempo por escrito, de tal manera que a ellos simplemente se les hacían unas preguntas, les hacían firmar unos documentos que ellos prácticamente no entendían, los mandaban a prisión preventiva, el juez dictaba sentencia y de ahí, si eran considerados peligrosos, los mandaban a prisión o a la colonia. Con lo cual ellos no sentían que hubiera un procedimiento judicial, no sentían que habían sido juzgados. Formalmente sí lo habían sido, pero en el fondo sus derechos eran conculcados en todo el procedimiento judicial.
¿Y eran aislados del resto de presos?
Teóricamente y según la ley tenían que ser recluidos con debida separación del resto de presos, cosa que se producía en las prisiones ordinarias. En la de Gran Canaria contaba Juan Curbelo que siempre se encerraba en la celda número uno, o por ejemplo las personas que entrevisté que fueron a La Palma también tenían una celda aparte del resto de presos. De hecho, cuando los machos, como decían ellas, cuando el resto de presos estaban en el patio, a las personas disidentes se las dejaban en la propia celda y solamente salían mientras el resto de presos estaban descansando. En la prisión de, perdón, en la colonia agrícola de Tesfía, eso era más complicado. Parece que ser que en un principio no había separación, pero en algún momento en el que hubo algunas relaciones sexuales, que pillaron algunas relaciones sexuales, sí separaron a los presos ordinarios o a los presos, a los peligrosos sociales de otras categorías de los homosexuales.
Deciréis, ¿qué pasaba cuando los presos abandonaban Tesfía? Porque creo que no recuperaban totalmente la libertad, ¿no?
Bueno, tenían pues las penas incluían, Víctor lo podrá explicar mejor que yo, pero incluían el no poder volver a su lugar de residencia durante un tiempo y una serie de medidas de alejamiento social y de impedir cualquier desarrollo posterior al internamiento en Tesfía.
Víctor, ¿por qué se cierra Tesfía en 1966?
En principio, los motivos que se dan oficialmente es que de alguna forma la ley y los procesos judiciales habían cumplido su objetivo y aparentemente había menos peligrosos sociales en las calles, cosa que realmente no era cierta. Yo creo que se dieron cuenta de que la colonia no era demasiado productiva, se limitaba simplemente a ser un centro en el que se recluía personas para hacerles realizar tareas o trabajo forzado. Y realmente no hubo un motivo realmente claro. Después del cierre siguieron abriéndose expedientes de peligrosidad social y bajos y maleantes y condenando a reclusión a estas personas.
Hemos oído antes el testimonio de Octavio García. Otro de los testimonios que nos ha quedado de lo que pasó en Tesfía es el de Juan Curbelo. ¿Cuál es la historia de Juan Curbelo?
Pues Juan tiene una historia un poco, bastante lamentable, pero por un lado, porque entró muy joven, literalmente con 17 años entró fue juzgado y condenado. Además, vulnerando de nuevo la ley, porque la ley de bajos y maleantes establecía que se podía aplicar a la ley a mayores de 18 años. Juan además era un ser muy especial, una persona pues de pueblo, más bien de barrio, con muy poca formación, la verdad, pero con un carácter bastante enérgico. Tal es así que él despotricaba en la misma colonia del propio director, porque evidentemente era el que de alguna forma instigaba a ese maltrato a los presos. Esas críticas llegó a llamarle públicamente o entre los compañeros como de un maricón tapado o expresiones de ese tipo, y llegaron a la voz del director y de los funcionarios, y él dice que acabaron dándole una paliza hasta el punto de que tuvieron que llevarlo arrastrando hasta su cama y estuvo ahí tirado durante varios días hasta que se recuperó. Era una persona bastante indomable, y de ahí que sus informes de comportamiento que tenía que remitir la colonia periódicamente al juzgado indicaran habitualmente que tenía muy mala conducta. ¿Qué significó eso? Pues que las condenas que eran entre 1 y 3 años, ellos no sabían muy bien cuánto tiempo iban a estar y eso dependía de su comportamiento. Octavio estuvo prácticamente 3 años en Tesfía.
Y pese a eso, ¿verdad, Víctor? También me parece súper importante reseñar que pese a que estuvo 3 años sometido a eso, Juanito es conocido en Canarias como el pionero del carnaval. Es decir, pese al sufrimiento para mí y para muchos activistas de Canarias, Juanito es dignidad, porque pese a lo que sufrió en Tesfía, nunca dejó de salir pintado como una puerta al carnaval y con todas sus plumas. Y también debemos recordar que fue el primero, y está recogido en Tesfía, que reclamó públicamente una indemnización y una forma de reparación para las personas que allí sufrieron.
Deciré, ¿qué es lo que se encuentra ahora quien acude al lugar en el que estuvo la colonia agrícola penitenciaria?
Mira, uno de los mayores aciertos, creo, que del Cabildo Insular de Fuerteventura, sabes que todo ese espacio, no solo las instalaciones que en su día ocupó el centro penitenciario agrícola, sino las construcciones posteriores conformaban hasta hace muy poco tiempo lo que es el albergue insular de juvenil de Fuerteventura, ¿no? Y el Cabildo, con mucho acierto, como decía, ha decidido que la parte de las instalaciones que ocupaba el antiguo centro penitenciario agrícola, que es esa fachada reconocible para todo el mundo de piedra roja de Fuerteventura, esa es la parte que hoy alberga el inicio. Hoy hay una pequeña exposición hecha con muchísimo trabajo por parte de Altija y Fuerteventura con el Cabildo, donde figuran pues estas publicaciones de prensa de Juan de las que hablábamos, sus expedientes, donde Víctor también ha colaborado con Altija en lo que tiene que ver con los textos que allí se reciben, que hoy se puede visitar. Nos podemos encontrar también pues aquellos primeros hitos que se pusieron en los primeros años en piedra, pero sabemos que no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? La memoria no es simbólica, es política y en este caso es democrática. Estamos viendo cómo los derechos se están debilitando y la historia es muy fácilmente manipulable.
Desiree, nos pasa en este terreno como en otros tantos que comentamos mucho en este podcast. Sabemos parte de lo que ocurrió con los homosexuales en el franquismo en las Islas Canarias y sabemos muy poco sobre las lesbianas. Es como si no hubiéramos existido.
Sí, ya lo decíamos, yo lo decía, ¿no? Yo como mujer lesbiana y activista lesbiana, yo decía que desgraciadamente la memoria de las mujeres lesbianas y las mujeres disidentes aún en España permanece en el olvido, ¿no? Y es importantísimo la recuperación de la memoria de las mujeres, que no está en ningún juzgado, porque pensar que las mujeres estábamos pensadas durante el franquismo para ser vírgenes, esposas o madres. Todo lo que se saliera de ello, desde luego, no era algo justiciable. Nos mandaban directamente a cárceles, nos mandaban directamente a centros psiquiátricos y a conventos más que a cárceles y a centros psiquiátricos cuando no éramos reprimidas en nuestros propios pueblos, en las escuelas o en los hogares, ¿no? Y todo eso dirigido desde el patronato de la mujer, donde si ya una mujer que tuviera inquietudes políticas era de por sí peligrosa, las mujeres extraviadas o moralmente desviadas, pues esto es un trabajo importantísimo que desde luego yo estaré sin lugar a dudas en la recuperación de esa memoria porque tengo especial interés en ello y desde luego que hay que recuperar porque se habla de palizas, pero ¿cuántas mujeres de esas mujeres disidentes fueron sometidas a electroshock en esos centros psiquiátricos y murieron solas o se les fue la cabeza, ¿no?
Pues Víctor Ramírez, de Siré Chacón, muchas gracias por este ejercicio de memoria tan necesario, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por ese interés y por divulgar nuestra memoria, que es, como dices, fundamental.
Un abrazo.
Lo normal. Un podcast normal.
A finales de febrero, España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en financiar la PrEP inyectable frente al VIH. El Sistema Nacional de Salud incorpora a Pretude como prestación farmacéutica financiada en situaciones en las que la PrEP oral no es alternativa. Ya hemos hablado de la PrEP en varias ocasiones en Lo Normal. Queremos saber ahora qué supone esta novedad y refrescar algunas cuestiones que tienen que ver con la administración de este fármaco y, sobre todo, con la prevención en torno al VIH. Julia del Amo Valero es la directora de la División para el Control del VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. ¿Qué tal, Julia?
Buenos días.
Sabemos que muchos oyentes estarán al tanto de lo que estamos hablando, pero seguro que hay muchos que no. Por eso creo que no está de más que insistamos en algunos conceptos. ¿Qué es la profilaxis previa a la exposición, la PrEP?
Como has descrito, la profilaxis previa a la exposición es tomar acción de manera preventiva frente a la infección por el VIH. Es decir, como no tenemos vacuna frente al VIH, sí tenemos fármacos que previenen que la infección se adquiera. Y para eso hay diferentes combinaciones de fármacos llamados antirretrovirales que se toman en personas que son VIH negativas y se ha demostrado que eso previene la adquisición de la infección por el VIH en prácticamente la totalidad de las personas siempre que se tome de manera adecuada. Pero es importante destacar que nosotros la PrEP no queremos circunscribirla a tomar solamente una pastilla o en este caso una inyección, porque es un programa mucho más integral de prevención de riesgos asociados al VIH, al riesgo tanto físico, mental, social, de comportamientos que pueden adquirir, que pueden dar lugar a la adquisición del VIH y, por tanto, otras infecciones de transmisión sexual también. De ahí que sea una intervención mucho más integrada.
De todo eso vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Bueno, creo que también una de las primeras cuestiones es ¿quiénes pueden utilizar la PrEP?
Pues la PrEP es para personas sin infección por VIH, por lo tanto, el primer criterio es hacerse una prueba de VIH y ser negativo y tener conductas de riesgo para adquirir el VIH. Por lo tanto, no es una medida que está dirigida a toda la población, no es una medida para la población general. Es una medida para aquellas personas que tienen unas prácticas de riesgo para adquirir el VIH de manera, digamos, significativa. Evidentemente, el riesgo cero no existe. Cualquier persona que tiene una relación sexual con otra persona sin utilizar un preservativo y sin saber que la otra persona es VIH negativa o VIH positiva, pero con carga viral indetectable, que también es importante decir que las personas VIH positivas en tratamiento y con carga viral indetectable no pueden transmitir la infección a terceras personas, pero este tipo de personas que tienen más riesgo de adquirir el VIH están caracterizadas en la guía del Ministerio de Sanidad, guías de sociedades científicas, Organización Mundial de la Salud, por una serie de indicadores que son indicativos. Por ejemplo, más de 10 parejas sexuales distintas en el último año, practicar sexo anal sin preservativo, consumo de drogas asociado a las conductas sexuales, lo que se conoce como chemsex, que soy consciente que habéis abordado también en vuestro programa. Es decir, situaciones donde el riesgo de adquirir el VIH es muy elevado.
Una cuestión, ¿quién decide cuál es ese riesgo?
Pues ese riesgo es muy buena pregunta, porque ese riesgo es una decisión compartida entre el potencial usuario de PrEP y el profesional sanitario que se vincula al programa de PrEP. Los prescriptores pueden ser solamente médicos o médicas, pero hay todo un grupo de profesionales sociosanitarios que intervienen en el inicio de profilaxis preexposición. ¿Me quieres decir que una persona que dice, mira, yo es que he tenido solo 9 parejas en el último año, dice, no, tú no? Pues evidentemente no. ¿Podemos decir que cualquier persona que se autoperciba a riesgo puede solicitar PrEP? Sí, y gracias por hacerlo, porque las personas que solicitan PrEP son personas responsables, que cuidan de su salud individual y de la salud colectiva. Pero puede que haya personas que consideran que están a riesgo y su profesional sanitario le pueda decir, mira, tu riesgo es muy, muy pequeño y realmente no está indicado tomar fármacos de manera regular para un riesgo tan bajo. Y esto se decide conjuntamente.
Hablemos de esas variedades. ¿Cuáles son las variedades de la PrEP ahora mismo?
Actualmente en España tenemos la PrEP oral, la pastilla oral de la PrEP, que es la más utilizada, bueno, hasta el momento la única utilizada, que es una combinación de 2 antirretrovirales. Tenofovir disoproxilo coformulado con emtricitabina, que es un nombre así muy largo, pero es una única pastilla. Actualmente es un fármaco genérico, por lo tanto es muy, muy coste económico para nuestro Sistema Nacional de Salud, porque es un fármaco que perdió la patente ya hace años. Y es una toma diaria de esta pastilla. Es verdad que hay personas que no tienen un riesgo elevado todos los días y que pueden planificar sus situaciones de riesgo para el VIH. Ejemplo, me voy a ir a un festival donde sé que voy a estar teniendo múltiples parejas sexuales y es probable que no utilice el preservativo en todas las ocasiones. En esas ocasiones consideramos que esas personas pueden utilizar lo que se llama PrEP a demanda, es decir, tomar esa medicación solo durante esos periodos. La PrEP a demanda está fuera de la ficha técnica del fármaco y debe ser algo a lo que el potencial usuario de PrEP entiende que está fuera de ficha técnica y que negocia con su médico o su médica para entender bien cómo lo tiene que tomar, ¿vale? Por lo tanto, dos modalidades: toma diaria de una pastilla que tiene dos antirretrovirales o PrEP a demanda en acuerdo, en colaboración con el prescriptor o la prescriptora durante los periodos de riesgo. Eso es lo que hay hasta el momento. Y desde el 25 de febrero, que se aprobó por la Comisión Interministerial de Precios, la financiación de cabotegravir inyectable, pues a partir de ahora se va a poder utilizar esta inyección, que de momento es una inyección cada 2 meses. Y esto pues se está poniendo en marcha en el sistema pues mientras estamos hablando tú y yo. Estarán ahora mismo las farmacias hospitalarias y los profesionales viendo cómo lo aterrizamos para un subgrupo de personas. No es para todo el mundo que es candidato a PrEP tampoco.
¿Cuál es ese subgrupo?
Pues es muy importante destacar, como comentábamos antes, que la PrEP oral que tenemos actualmente financiada desde octubre de 2019 en nuestro Sistema Nacional de Salud es un fármaco genérico. Y es un fármaco genérico y además es un fármaco súper seguro. Tenemos muchísimos años, más de 2 décadas de experiencia de este tenofovir disoproxiloco formulado con emtricitabina. Imagínate si será seguro, que está hasta autorizado su uso en mujeres embarazadas. Un fármaco barato y seguro y que se toma una pastilla al día, bien tolerado. Por lo tanto, esa es la pauta de elección. ¿Puede todo el mundo tomar esta PrEP oral? No. Hay personas que son intolerantes a algunos fármacos, hay personas intolerantes al tenofovir, hay personas que desarrollan efectos adversos al tenofovir, como son problemas renales, de huesos, personas con dificultades de deglución, una proporción muy pequeña de personas. En esas personas no teníamos alternativa preventiva hasta el momento, de ahí que la necesidad de que llegase cabotegravir era muy importante. Y hay otro subgrupo de personas más difíciles de cuantificar, pero que también hemos hecho una aproximación, lógicamente, porque uno no puede financiar un fármaco en el Sistema Nacional de Salud sin hacer un análisis del impacto presupuestario. Y estas personas son aquellas que, hemos hablado antes del Chemsex, en un consumo problemático de Chemsex hay personas que se van a olvidar tomar una pastilla al día. En esos contextos de elevadísima vulnerabilidad, se puede valorar que las personas usen cabotegravir. También se tienen que comprometer a visitas cada 2 meses. O sea, cabotegravir no es una vacuna ni es una varita mágica. Es otra modalidad de intervención preventiva en la que ampliamos la diversidad de prevención en el Sistema Nacional de Salud.
¿Quién debe prescribir el uso de la PrEP y dónde se pueden administrar tanto una variedad como la otra?
A ver, en España los antirretrovirales solamente se pueden prescribir por parte de profesionales médicos. Es quien prescribe la medicación. Y para ello son los especialistas en medicina interna que trabajan en el ámbito de las enfermedades infecciosas. En España todavía no existe la especialidad de enfermedades infecciosas, que es una reivindicación del colectivo tanto de usuarios, pacientes como profesionales sanitarios, y son estos profesionales los que pueden prescribir la profilaxis preexposición. Y se prescribe desde ámbitos hospitalarios. ¿Por qué? Porque los fármacos antirretrovirales en España son solamente de prescripción, o sea, de utilización en la farmacia hospitalaria por el momento. Es verdad que hay ejemplos como el Checkpoint de Barcelona, que es un centro de referencia en España a nivel mundial, y en europeo y a nivel mundial, de prescripción de PrEP, o el Centro Sanitario Sandoval en Madrid, también otro centro de referencia, que tienen acuerdos con sus farmacias hospitalarias en los hospitales de los que ellos dependen, y que permite, por así decirlo, que sean vistos como una extensión de la farmacia hospitalaria y se pueda prescribir PrEP desde estos entornos que están fuera del hospital. Pero aún así, la medicación hay que recogerla en la farmacia hospitalaria, pedir cita, irte al hospital y recoger esta medicación que te la dan cada 2-3 meses como máximo. Y somos conscientes que eso, pues, es una barrera.
Hemos hablado antes de vulnerabilidad, y si hay un colectivo que es vulnerable, en este caso es el de aquellas personas que no cuentan con tarjetas sanitarias. ¿Qué pasa en este caso?
Pues efectivamente, has identificado un colectivo que nos preocupa y nos ocupa muchísimo. Como posiblemente sabes, el Real Decreto Ley de julio de 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud reforma la legislación previa para garantizar la sanidad universal, pensando en estas personas vulnerables, personas que no tienen una situación administrativa regular en España, pero que eso no les pide tener tarjeta sanitaria y poder incorporarles tanto a tratamientos como a prevención. La voluntad de esa ley, de ese Real Decreto Ley, era garantizar este acceso. Su implementación en diferentes comunidades autónomas es heterogénea, no en todas se hace igual, de con la misma voluntad inclusiva, lo que quiere decir que hay algunas personas inmigrantes en situación irregular administrativa que no tienen acceso a tarjeta sanitaria. Ahí se hace un trabajo muy grande con ONGs y organizaciones no gubernamentales para vincular a estas personas al sistema bajo parámetros de salud pública. Imagínate una persona con tuberculosis activa que no tenga tarjeta sanitaria, que permitimos que esté transmitiendo la infección, o una persona con VIH sin tarjeta sanitaria, que no se trata, que tiene carga viral detectable y, por tanto, es transmisible, que permitimos la transmisión de la infección. Por lo tanto, hay un componente de salud pública que se está manejando, diríamos, de manera heterogénea en el país.
No debemos olvidar que se trata de un fármaco que previene solo contra el VIH, no contra otras ITS. ¿Puede que ante la aparición de la PrEP hayamos descuidado el uso del preservativo y que hayan aumentado el número de ITS?
A ver, el uso del preservativo ya estaba en desuso, y perdón la redundancia y del término, desde antes de que se inventase la PrEP. Llevamos asistiendo a una disminución del uso del preservativo por parte de la población general y por parte del colectivo de hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres y población trans, que en algunos grupos tienen un mayor riesgo de adquirir VIH y otras ITS. Por lo tanto, lo del poco uso del preservativo es algo que tenemos que abordar y venía de antes de la PrEP. ¿Qué sucede con gente que se inicia en PrEP? Pues es gente que ya no utilizaba el preservativo. Por lo tanto, utilizar ese argumento para no prescribir PrEP es contraintuitivo. Realmente son personas que ya no utilizaban el preservativo, por lo tanto, tenían más riesgo de ITS. No es la PrEP la que ocasiona el que no se use el preservativo. Es el no uso del preservativo lo que nos hace todavía más necesario tener PrEP.
Es importante también la realización periódica de la prueba del VIH, sobre todo para poder facilitar el diagnóstico precoz.
Claro, y de hecho está indicado. O sea, las personas en un programa de PrEP se tienen que hacer la prueba del VIH de manera regular, cada 3 meses, esa es la indicación. Y de hecho, gracias a que tenemos cerca de 40.000 personas en PrEP en España en estos momentos, hemos podido medir que la fracción no diagnosticada, es decir, el número de personas que tienen infección por VIH y no lo saben porque no se habían hecho la prueba, ha disminuido una barbaridad en España, más que nunca en los últimos años. Y eso es porque muchas personas que se autoperciben a riesgo de VIH van a solicitar la PrEP, como el primer paso es hacerse la prueba del VIH, porque solamente te dan PrEP si eres VIH negativo, si eres VIH positivo te dan tratamiento. Hay personas que cuando han dado ese paso ya tenían la infección por el VIH y lo hemos diagnosticado antes que si no hubiesen dado el paso de iniciar un programa de PrEP. Por lo tanto, es una medida, la PrEP, que no solamente contribuye a disminuir el riesgo individual de VIH, sino que disminuye a nivel global el retraso diagnóstico en España.
Pues Julia del Amo Valero, directora de la División para el Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Thank you.
La declaración como lugar de la memoria democrática de la antigua colonia agrícola penitenciaria de Tefía, o el antiguo campo de concentración, por llamarlo correctamente, parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Por eso le hemos pedido al ministro Ángel Víctor Torres que firme la columna de este episodio.
El centro penitenciario de Tefía, en la isla de Fuerteventura, la llamada también durante la dictadura colonia agrícola, fue precisamente durante esos años de la dictadura un centro de trabajo forzado para personas transexuales y homosexuales. Así los castigaba la dictadura y el franquismo. Por supuesto, durante la dictadura esto se ocultó prácticamente. Y después de la misma, de la dictadura, ha sido esto algo tremendamente desconocido. Incluso en Canarias, también fuera de nuestro archipiélago. Por todo ello, en señal de dignidad a las personas que sufrieron esas vejaciones y esa privación de libertad simplemente por querer amar a quienes querían amar, el gobierno de España ha declarado ese centro penitenciario de Tefía como lugar de memoria. Es el primer lugar de memoria de toda España para el colectivo LGTBI. Es el primer lugar de memoria de Canarias en toda su historia. Dos hitos inéditos para algo que nunca debió darse, que nunca puede repetirse y que debe responderse con actos como este a la dignidad de las personas que hacen que hoy podamos amar a quien queramos en absoluta libertad.
She ain't got no loyalty, she for the street. And I ain't got no loyalty for a thief. Don't steal my heart unless you settle in with me. It's too early in the night, I'm off a beam. The Rose Valley every time that we leave. Got you dripping like red bottoms on your feet.
No podemos decir que no estamos avisados. Feijóo ya ha anunciado que derogarán la ley trans y que aprobarán una propia que impedirá la autodeterminación de los menores para que estos no tomen decisiones de las que se puedan arrepentir toda su vida. Que se lo digan a los padres de Kai, el chico trans de Ondarroa, que se suicidó porque médicos y psicólogos no le dejaron ser quien era porque pensaban que tenía toda su vida por delante.
Para quienes tengáis dudas respecto a los menores y su derecho a decidir, os recomendamos hablar con personas trans, escucharlas para entender lo que supone para ellos y ellas que en el colegio al pasar lista no les llamen por su nombre elegido. La conciencia de la propia identidad puede llegar a cualquier edad. Y retrocediendo en derechos para las personas trans, les condenan a infancias y adolescencias de no reconocimiento, de encierro y de sufrimiento.
Ponemos fin a este episodio 118. Os esperamos en el 119 en compañía de Juan Carlos Fernández, David Nieto, Elena García y Luis Miguel Ortiz. Hasta pronto.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Cuart. Realización, Lucas Lourido. Perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.